Y ese control de agenda mientras se mantenga una, que podríamos describir, ausencia de autoridad total para ordenar vocerías y discursos, asignando a una sola autoridad la única voz del gobierno. El gobierno ha tenido múltiples voces desde una semana a esta parte, desde que empezamos a conocer poco a poco los hechos. La verdad, se cumple esa semana mañana, jueves, cuando todos nos enteramos públicamente a través de una publicación de La Segunda y no del gobierno, de la situación que estaba enfrentando Manuel Monsalve. Y desde entonces esta parte, lo único que ha habido ha sido multiplicidad de vocerías, desorden en las vocerías, múltiples discursos, contradicciones entre una misma autoridad respecto de su vocería anterior, como hemos dicho, y una situación que no puede esperar el gobierno que ayude a aclarar las cosas. Se ha observado una proliferación, por ejemplo, de entrevistas de la ministra de la Mujer, no solo entrevistas bien pensadas para hablar de cuestiones que corresponden a su gestión a cargo de un ministerio donde las violaciones, los abusos sexuales son tema sensible y central, sino que entrevistas que se dan en vivo sin mayor preparación ante un matinal, y donde se ve presa de su propia trampa cuando habló ayer, por ejemplo, de la comparación entre el subsecretario y un portero. Es verdad que ella no estaba haciendo estrictamente una comparación clasista en primera instancia, pero la frase no podía ser más desafortunada y más fácil de utilizar, además con intenciones no tan buenas, ¿no es cierto?, cuando se pronuncia. O sea, ¿qué clase de vocería es la que permite que se vea la ministra de la Mujer enfrentada a ese enredo? ¿Qué decir de la comparecencia del presidente el otro día durante 52 minutos respondiendo 30 y tantas preguntas? Bueno, no vamos a volver sobre el tema, solo queremos hacer el punto a que esta multiplicación que ya nos sorprendió el jueves y viernes de la semana pasada y todo el fin de semana, donde además el nuevo subsecretario, a diferencia de lo que ocurre muchas veces cuando hay reemplazos, y donde normalmente, incluso como una cierta norma más o menos protocolar, no se refiere a situaciones de su antecesor, ha sido prolífico en declaraciones y comentarios respecto a lo que pasó con su antecesor, Monsalve, el nuevo subsecretario Cordero. Bueno, después de que todo esto pasó el fin de semana, uno diría, bueno, aquí hubo comités políticos, hubo reuniones de gabinete, hubo comunicaciones directas a las cuales no sabemos el fin de semana, y esto se va a ordenar desde el lunes para adelante. Bueno, estamos a miércoles y esto no se ha ordenado.
8:17 minutos.
8:17 minutos.
ADN.
Pero más allá de lo político, se suman las dimensiones legales y las preguntas de mucha gente respecto a lo que puede esperarse aquí en el caso Monsalve en lo judicial. Queremos analizar escenarios posibles, explicaciones de cosas que se han dicho, tal vez muchas de ellas incorrectas, con una experta, la abogada Angélica Torres, académica, investigadora adjunta del Programa de Reformas Procesales y Litigación de la Universidad Diego Portales. Es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Penal en la Universidad de Chile, ha trabajado en la misma Fiscalía Centro Norte que hoy tiene bajo su tutela la investigación del caso Monsalve, ha trabajado también en la Fiscalía Nacional como asesora. En fin, abogada Torres, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, gracias a ustedes.
Impresión general, profesora, respecto de lo que ha pasado acá, primero que todo, más allá también de lo político que comentábamos recién en lo judicial. ¿Estamos envueltos en mucha confusión? ¿O usted cree que se van esclareciendo más o menos las cosas en estos días? ¿O espera usted, por ejemplo, una clarificación muy central hoy en la audiencia de cautela de garantías que se va a desarrollar en un ratito más en un tribunal de Santiago a propósito del caso Monsalve, pedido por su defensa?
No, yo creo que aquí claramente hay mucha información que falta, mucha información confusa y mucha información que también probablemente a nosotros los ciudadanos comunes y corrientes no nos corresponde conocer, porque pueden ser parte de una investigación que debe ser de carácter secreto y reservado. Entonces, y en ese sentido, la cautela de garantía del día de hoy debiese estar destinada únicamente a que la defensa conozca los antecedentes de la investigación. Hasta donde entiendo, ese es el argumento, ¿no? Que no han tenido acceso a la carpeta, a los antecedentes, y eso les impide preparar una defensa adecuada.
¿Puede enredar esa aspiración de la defensa la cantidad de antecedentes que se ha sumado que en teoría y en general complican al ex subsecretario? Actuaciones como, por ejemplo, la revisión previa de las cámaras o la sumatoria, por ejemplo, de teléfonos celulares. ¿O estas son cosas que, bueno, obviamente van a tener que ser de todos modos investigadas, pero no afectarían esta cautela de garantías?
No, la cautela de garantías únicamente tiene que ver con el hecho de que la defensa en este caso estima que se están infringiendo, que no se están respetando ciertos derechos del imputado, en este caso del ex subsecretario, y por eso entonces solicita una audiencia para que se permita tener acceso a la carpeta, para que el Tribunal de Garantía tome conocimiento de esta situación y se solicite con posterioridad que el Ministerio Público ponga a disposición de la defensa y del imputado la carpeta para que puedan conocer los antecedentes. Entonces, en ese sentido, que se complique la investigación propiamente tal, yo diría que no, es solo el ejercicio de los derechos de la defensa para poder conocer qué es lo que hay en la carpeta, porque si es como lo señala la defensa, en este momento ellos solamente han podido conocer los antecedentes a través de lo que se ha señalado por la prensa. Entonces me imagino que, o sea, de hecho, para poder ejercer una defensa adecuada, tienen que poder acceder a esa, a esa carpeta.
Por la prensa, que ha recogido no otra cosa hasta ahora que las declaraciones de las mismas autoridades, cuando han hablado de qué tipo de denuncia estamos hablando, por qué delitos, y en fin. Abogada Torres, pero aquí lo que uno escucha habitualmente cuando se producen estas situaciones y en que hay investigaciones reservadas o bien meramente todavía no formalizadas, al menos como la declaración para galería que uno escucha siempre, es: queremos que me formalicen para conocer el expediente. Lo vimos en el caso Jado, estoy recordando, y en otros. Estoy ansioso porque me quiero apurar incluso la formalización de cargos, porque la formalización de cargos es lo que me va a permitir conocer de qué me están acusando y así me puedo defender mejor. ¿Por qué aquí se opta, o cómo entendemos la razón por la cual ahora se opta por la cautela de garantías y no por buscar la defensa de Monsalve, una formalización más rápido?
Sí, lo que pasa es que ahí yo creo que eso puede deberse a una forma de entender desde cuándo se tiene la calidad de imputado. Porque se tiende a pensar que la calidad de imputado solamente se obtiene una vez que se formaliza la investigación. Es decir, que el Tribunal de Garantía le comunica al sujeto cuáles son los hechos que se están investigando. Y la verdad es que lo que el Código Procesal Penal señala es que la calidad de imputado no se obtiene con la formalización de la investigación, sino que se tiene mucho antes, ya desde que existe una cualquier diligencia que se realice respecto del sujeto, la primera actuación del procedimiento que se dirija en su contra.
Entonces, incluso desde que hay una denuncia ya es imputado, ¿no? Porque una denuncia lo imputa, ¿o no?
Exactamente, claro. Exactamente. Puede que haya sido una denuncia o podría haber sido una investigación de oficio, pero en este caso, como se requiere instancia particular de la persona ofendida, hay una denuncia, y desde ese momento, cuando hay una primera actuación del procedimiento que se dirige en su contra, ya tiene la calidad de imputado. ¿Cuál es la ventaja? Lo voy a decir así como entre comillas quizá, porque tiende a asociarse la calidad de imputado con una connotación bastante negativa, pero la verdad es que la ventaja es que cuando el sujeto ya tiene esa calidad, ya puede ejercer los derechos que le otorga el sistema, ¿no? Y dentro de esos derechos está el que pueda tener acceso a la carpeta para poder conocer cuáles son los antecedentes que hay en ella y poder preparar adecuadamente la defensa. Ya. La otra vía es la que tú señalas y que se ha utilizado en otros casos, que es solicitar que se formalice la investigación. Y en ese caso, tal vez lo que los sujetos buscaban conocer eran específicamente los hechos que el tribunal iba a comunicar. O sea, esta es una posibilidad que también reconoce el código, ¿no? Un control, o la posibilidad de pedirle al sistema: comuníqueme cuáles son los hechos. Pero quizá en este caso se optó simplemente por ejercer uno de los derechos, entendiendo que ya se es imputado desde antes de la formalización.
Ahora, ¿es extraño o no que estemos en esta fase y que venga ahora una audiencia de cautela de garantías y no todavía una formalización? y esa formalización no aparezca en el horizonte porque tampoco hay fecha ni audiencia pedida para formalizar cargos. Y lo pregunto derechamente porque en contraste con esto, una noticia de estas últimas horas ha sido la velocísima detención y formalización de cargos contra el exjugador Jorge Valdivia. Ya hemos explicado que son circunstancias distintas, flagrancia o no flagrancia, 3 semanas en que se demoró en el caso Monsalve en presentarse la denuncia, la dificultad para reunir pruebas. Pero ya a estas alturas, ¿sigue siendo eso una explicación suficiente o es extraño que se siga demorando?
Yo aquí quisiera hacer una explicación lo más técnico posible. Sin, no quisiera especular respecto a razones que pudieran subyacer a esta toma de decisiones. Y si uno se va exclusivamente a los aspectos técnicos de ambas causas, uno podría decir que probablemente en el caso que conocimos el día de ayer del señor Valdivia, probablemente el hecho de que la denuncia se haya producido de forma más rápida, de que se hayan podido efectuar pericias en el servicio médico legal y que parece que se cuenta con una serie de otros antecedentes, claro, eso facilita que se pueda tener claridad respecto de la configuración de un hecho. Y bueno, el hecho de que ya haya quedado en prisión preventiva también daría cuenta de que la jueza tuvo a la vista una serie de antecedentes que permiten acreditar la existencia del hecho, la participación del imputado y además que existían los elementos para decretar la prisión preventiva. Entiendo que ella hizo mención a la seguridad de la víctima en este caso. Entonces, puede que eso marque la diferencia respecto de este otro caso en que tal vez no existe todavía la cantidad de antecedentes suficientes como para que el Ministerio Público realice la formalización de la investigación. Ahora, una cosa distinta o algo que uno sí pudiera hacer la distinción es la formalización de la investigación y la solicitud de las medidas cautelares. Son dos cosas que son distintas, pero que generalmente se hacen en la misma audiencia. O sea, claro. Primero comunico cuáles son los hechos y luego solicito una medida cautelar dependiendo de una serie de factores como claro. la pena asociada, la seguridad de la víctima, etcétera.
Peligro de fuga.
Exactamente. Entonces puede que en este caso, si aún no hay formalización de la investigación, ni siquiera existan antecedentes para acreditar el hecho propiamente tal y la participación del sujeto en eso. Insisto que es una mirada bien, bien técnica del
asunto. Sí, no, pero se entiende clarísimo. Sí. Y esto es lo que realmente pudiera de pronto, no sé si decepcionar a mucha gente que ve aquí y quiere las máximas penas porque cree a la víctima por último, ¿no? Digámoslo por la razón más básica. Pero aquí es difícil probar, en este caso, la violación. Debido al tiempo que transcurrió entre los presuntos hechos y los primeros exámenes médicos que fueron días o semanas después, exámenes según entendemos psiquiátricos, en fin, y lo que más va a haber son pruebas testimoniales o referenciales o de contexto más que pruebas científicas, ¿o no?
Sí, aquí igual yo quisiera mencionar algo que le escuché a la ministra Orellana el día de ayer, que esto no significa en ningún caso criticar el que una víctima haga una denuncia en un tiempo
largo.
Total,
¿no? En este tipo de delitos suele ocurrir y muchas veces es el gran problema, pero es lo más explicable que hay por razones humanas, obvias de la víctima que enfrenta una situación.
Exactamente.
Sí, de acuerdo.
Exactamente, que a veces se demoran años en hacer la denuncia, pero efectivamente, claro, cuando ha pasado un tiempo considerable, hay cierto tipo de pericias que ya no se van a poder realizar como son las sexológicas, ¿no? Y claro, ahí entran otros medios de prueba que se podrían utilizar como, por ejemplo, pericias de carácter psicológico o psiquiátrico, como bien señalabas tú, declaraciones de testigos, que por supuesto no van a ser testigos presenciales de lo que ocurrió al momento de la relación sexual, al momento del acceso carnal, pero que sí podrían dar indicios de las causas, de las distintas causales que tiene la violación para configurarse, como la existencia de privación de sentido de la víctima, por ejemplo. Si es que alguien la vio antes con una mirada desorientada, caminando de forma errática, etcétera. Yeah. O sea, podría haber prueba testimonial, o sea, en ese sentido, y las pericias de carácter psicológico o psiquiátrico que se puedan hacer, que que sean las que se utilicen en este caso.
Ahí los testigos, los testimonios más valiosos serían entonces los directos de esa noche del 22 de septiembre en el restaurante y en el hotel, más que los compañeros de trabajo de esta funcionaria, que además entendemos que después de ese día no fue y hasta ahora no ha vuelto a trabajar porque está con licencia. Y que escucharon aparentemente, por lo que hemos sabido, su testimonio directo, pero esos sí que son testimonios más de oídas. Aquí valdrían más los directos de quienes vieron a esta pareja aparentemente entrar, ¿no es cierto?, al hotel, por ejemplo.
Sí, exactamente. Ya. Sería bastante relevante, o sea, acreditarían o apuntarían probablemente a elementos distintos, ¿no? O sea, como el hecho de la privación de sentido o que no haya tenido la capacidad para oponerse a la conducta sexual.
¿Podría ser un eximente la privación de sentido del presunto culpable aquí, si es que, porque es algo que aparentemente él buscó determinar? Él lo contó el presidente de la República, nada menos, que le comentó que él había revisado las cámaras del hotel para ver en qué estado había llegado al hotel con ella.
Si bien es cierto, esto es algo que se discute muchas veces en la doctrina, se entiende que no, el consumo de alcohol o de otras sustancias no configuraría una circunstancia atenuante ni eximente de responsabilidad.
Abogada Torres, aquí puede haber de pronto una frustración, tal vez de expectativas, en cuanto a que sea muy difícil probar el hecho sexual y que finalmente el Ministerio Público sí pueda recurrir a otras acusaciones, como por ejemplo las vinculadas al abuso de poder. A propósito de la revisión de las cámaras, del trato previo con la funcionaria, de lo que pudiera incluso ser un acoso anterior, caso escenario Costanera Center, el beso involuntario sin consentimiento que le habría dado a su subalterna, circunstancias de ese tipo que constituyan o acoso o abuso de poder o infracción de secreto, no sé, lo que se ha dicho vinculado, por ejemplo, a la violación de la ley de inteligencia a propósito de la revisión de cámara. Vamos a terminar con un caso que va a decir relación con esas cosas de pronto, más que lo netamente sexual, justamente por las dificultades probatorias que hemos estado comentando.
Yo creo que es probable que se discutan los otros tipos penales también, o sea, la violación, el abuso sexual. En el caso del abuso, si es que nos situamos en los hechos que dicen relación con el beso, el abuso sexual, ahí, claro, ya no se trata de un acceso carnal, sino que de otra conducta que tiene también connotación sexual. Y ahí probablemente se empleen los medios de prueba, las pericias psiquiátricas o psicológicas. Claro, también hay dificultades probatorias asociadas. Me quiero referir, sí, a lo de la ley de inteligencia y la obstrucción a la investigación. Y no sé si puedo ser como un poco abogada del diablo, porque estos tipos penales también van a tener complejidades. O sea, no es que solamente los delitos sexuales sean complejos de acreditar. También hay discusiones respecto a la obstrucción a la investigación, que le he escuchado, que ha aparecido en varios medios, porque la obstrucción a la investigación generalmente está pensada no para el mismo sujeto que comete el delito en calidad de autor, o sea, en este caso no para el subsecretario, sino que para terceros.
Claro.
Y de hecho el tipo penal, o sea, hay dos problemas, diría yo, para atribuir la responsabilidad en este delito. Primero ese, que estaría pensado más bien respecto de terceros, y la forma en que está descrita la obstrucción, que es súper discutible porque deja fuera muchas hipótesis. El tipo penal dice mediante la aportación de antecedentes falsos. Entonces, la persona obstaculiza que se esclarezca un hecho o la participación de ciertos sujetos, pero aportando antecedentes falsos. Entonces, se discute muchas veces qué ocurre cuando hay otro tipo de conductas que no sean aportar antecedentes falsos. Y entonces eso por una parte, y lo otro, que lo que señalaba en un inicio, que sea el mismo sujeto el que esté entorpeciendo su propia investigación. Lo voy a plantear en términos más simples. Si yo mato a alguien ya y después escondo el cuchillo y escondo el cuerpo, lo que va a decir el tribunal es que yo soy solamente autora del delito de homicidio, pero no me va a sancionar por ser autora y encubridora.
Si fuera por eso, todos los culpables, todos los delitos, probablemente serían culpables también de obstrucción a su propia investigación, porque todos tratan de evadir, salvo el que de pronto se arrepiente y confiesa todo, digamos.
Exactamente, entonces la obstrucción a la investigación, si uno la quisiera comparar con alguna de las figuras, es muy parecida a lo que ocurre con el encubrimiento cuando uno busca obstaculizar que se esclarezca un hecho.
Claro, porque y obviamente uno busca no incriminarse cuando está siendo investigado.
Exactamente. Ya. Ahora, lo de la ley de inteligencia sí podría tener algún futuro, pero aquí nuevamente usted sabe, los abogados somos expertos en encontrar interpretaciones para todo. Sí. Entonces, respecto a la ley de inteligencia, yo no tengo claro cuál es el artículo que se está invocando, pero existe uno que sanciona a los funcionarios que forman parte de los organismos de inteligencia que usen la información recopilada o que elaboran esos organismos en beneficio propio o ajeno. Y uno podría decir, esta podría ser la hipótesis, ¿no? Porque está utilizando la información, dependiendo de lo que se relate, de qué es lo que hizo en definitiva el subsecretario, en beneficio propio o ajeno. Pero si uno, vuelvo aquí a ser abogada del diablo, si uno se pone bien quisquilloso con la interpretación, podría decir, bueno, es que quizá no es cualquier tipo de información, no es aquella que está en un hotel, en las cámaras de un hotel, para investigar lo que diga relación con un delito sexual, sino que en realidad se trata de información propia del sistema de inteligencia, o sea, aquella que se ha obtenido para proteger la soberanía nacional, para preservar el orden constitucional, lo que diga relación con terrorismo. Entonces, probablemente, si es que esa es la figura, la defensa yo creo que sensatamente va a cuestionar qué es lo que está protegiendo esta figura, si va a sancionar el mal uso del sistema, y ahí uno podría decir sí, corresponde aplicar la figura, o si se está protegiendo el uso de esa información de carácter sensible, que es información de inteligencia, sí, que no sería el caso.
Y además, claro, ahí usted ponía un punto clave, que es que cuál fue el uso que se dio. Aparentemente hasta aquí, hasta donde sabemos, fue solo el ver y conocer y ver la imagen. No se habría usado, se ha declarado que no hay adulteración de imágenes y que no hay una utilización de esas imágenes para otro propósito, era verlas nomás.
Claro, ahora lo que sí podría, hay otra figura, pero que está dirigida a los que no forman parte del sistema de inteligencia y que usen los procedimientos establecidos por la ley de inteligencia. Okay. Y ahí uno podría interpretar también, bueno, alguien que no forma parte del sistema o que formando parte de él la use para fines que no son inteligencia propiamente tal. Pero eso, claro, la diferencia es que esta figura tiene una pena que parten 61 días a 3 años versus las otras que parten 5 años y un día a 20.
Es muy menor.
Entonces, yo creo que todos los tipos penales pueden tener sus complejidades, y esto es porque el derecho penal en general es así, o sea, se exige que las conductas se circunscriban exactamente a lo que dice el código o la ley para efectos de certeza jurídica, de saber yo qué es lo que puedo o lo que no puedo hacer.
Queda claro. Bueno, se nos va el tiempo, hay un montón de otras dimensiones que quisiéramos seguir abordando, pero ya habrá otra ocasión. Profesora Angélica Torres, académica, investigadora del Programa de Reformas Procesales y Litigación de la Universidad Diego Portales. Gracias por compartir este análisis con ADN hoy.
Muchas gracias a ustedes.
Que esté muy bien, buenos días.